La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Pedimos permiso para instalarnos en el aire en nuestra nueva casa, la AM750. Saludamos también al querido Patricio Barton, que estará esta noche con nosotros.
Hola amigo, buenas noches.
Los que no estarán esta noche con nosotros son los del público presente.
Claro.
No habrá en esta nueva etapa público presente, y salvo cuando organicemos nosotros mismos nuestras presentaciones en locaciones que no son la ciudad de Buenos Aires.
Que será muy pronto, además.
Que será muy pronto, ¿eh? Así que aquí estamos solos, pero presintiendo, como deben hacer en todos los otros programas que no son este, presintiendo, digo, al público y haciendo uso de la principal virtud de la radio, que es comunicarse en ausencia. Venimos nosotros de 30 años de ausencia de ausencia. Ahora vamos a hacer por un rato verdadera radio, sin gente, sin el público. No haremos teatro como hemos hecho toda la vida, al menos por estos días. Bien, es posible también en este programa, pregunto yo, Barton,
sí,
llamar por teléfono.
Me dicen que sí, pero en general veo que llamar por teléfono es casi un acto heroico en muchos casos.
Sí,
pero me dicen que hay un teléfono.
Hay un teléfono.
Si usted lo quiere anotar, señora.
Señora, anótelo, por favor.
Porque no es de los más fáciles.
No.
No es de los más fáciles.
No
es como lo de la cana, que tienen todos números repetidos. Este es 5354-6655.
Es imposible recordarlo. No hay ninguna.
Hay una serie de 50 y picos.
Viva después de Einstein, capaz de recordar semejante galimatías.
Atención, 5354-6655. Y vamos a ver cómo, porque hace mucho que este programa
hace
no tiene
mucho
teléfono.
Este programa, en otras radios no hemos tenido teléfono. Con ningún pretexto.
Con ningún,
no había. Nos encontramos que no había teléfono y fuimos felices para siempre.
Pero ¿cuál sería el protocolo del
¿cuál es que la llama? Ventaja de que el oyente llame en principio?
Claro, ¿para qué?
¿Será verdad que llaman oyentes o son los mismos tipos que trabajan en la radio
que
anotan cualquier cosa y dicen estoy encantado de escucharlo, Barton, hace 30 años que lo sigo, cosas por el estilo?
Porque además que, ¿usted para qué llamaría una radio? Porque acá no decimos consignas para el oyente de...
No, yo llamaría para anotarme en algún concurso, por ejemplo, adivine que tengo en la mano.
Sí.
Y entonces, siendo el premio lo que justamente tiene en la mano el tipo. Y entonces yo llamo y digo... En el caso de ese concurso, hay dos formas de proceder. Es... adivina que tengo en la mano.
Sí.
El premio es lo que el tipo tiene en la mano. Ahora, el que llama, ¿qué dice? Hay dos caminos posibles. Uno es decir aquello que uno quiere.
Claro, porque se lo va a ganar.
Porque ya que te lo vas a ganar, que sea un objeto que vos querés. Entonces decís un Cadillac El Dorado.
Sí.
Bien. Pero el otro es que te importe más ganar que no la jerarquía del premio. y entonces calcular lo que es más posible que el tipo tenga la mano en una radio a las 12 de la noche. Sí. Y son siempre bagatelas.
Esto.
Mi experiencia en radios de 12 de la noche indica que las personas que titulan y auspician un concurso generalmente tienen en la mano bagatelas.
Sí, señor.
No tienen tiaras de diamantes, sino posiblemente, no sé, un vaso.
Sí, a veces son órdenes de compra.
Órdenes de compra por 25 pesos.
Que usted no las puede cambiar, sí. Cerró Gigante.
Claro, por eso tenemos órdenes de compra. Son absolutamente vencidas.
En Ciudad Canguro.
Sí, órdenes de compra vencidas para supermercados que se han cerrado.
Sí.
Bueno, esos son los concursos que tenemos pensados.
Además es muy engorroso cambiar, ir a canjear órdenes de compra, porque les pone no muchos requisitos.
Es una orden de compra.
Es un papel.
Pero una orden de compra es andá y comprame tal cosa. Esa es una orden de compra.
No, es un papel que se le dice ahora un voucher.
Ah,
que dice, vale por ejemplo, como dijo usted, 25 pesos.
Entonces vas, qué sé yo, a la joyería Cartier.
Sí.
Y decís, bueno, tengo una orden, me gané una orden de compra de 25 pesos para la joyería Cartier. ¿Qué tiene acá de 25 pesos?
Bueno, esto.
Esto tiene. Bueno, ese me lo llevo. A caballo regalado, etc.
No, el tipo de la joyería Cartier o cualquier otro que esté bajo esa situación del voucher, le dice, hoy no es el día para cambiar el voucher. Tiene que venir los martes
a las 6 de la mañana.
De 6 a 6 y cuarto en el Zuna, claro. Entonces, bueno, es muy difícil cambiar.
Este es el teléfono y la consigna de hoy es adivinen qué tengo en la mano.
Sí.
El que acierte se llevará justamente la cosa que en este momento tengo.
La cosa mentada.
Sí, la cosa mentada.
Es un lindo título.
Por eso, la cosa aún no mentada.
Claro, no, aún no fue
mentada. No. Ha sido dicho que algo tengo yo en la mano. ¿Quieren que les dé una ayuda? No, por ahora no.
No, ¿la va a dar después?
La ayuda es,
le entra.
Esa cosa la tengo en la mano izquierda.
Bien, el teléfono entonces 53-54-6655. También decimos que estamos en el Twitter en arroba lavenganzaradio y se están tuiteando con un hashtag que es Dolina en la 750. Ese es el hashtag, así los vemos a todos. En arroba la venganza radio y en arroba también AM750. Decíamos recién que hoy estamos aquí sin público, pero muy pronto estaremos en La Plata.
Así es. ¿En qué lugar?
En el Teatro Coliseo Podestá.
De la misma.
Sí, esto va a ser ya la semana que viene.
El 22.
El día 22. Y las entradas están en PlateaNet. Usted entra, es muy fácil plantear.
Es muy fácil, señora.
Y ahí lo va a...
Bueno, señora, si no pone un poco de...
Bueno, señora, no se empiece a enojar ya desde tan temprano. Y el día 24, que es sábado...
En la República Oriental.
Estaremos en el Uruguay, en Nueva Albesia, que me dicen que es en el departamento de Colonia.
Así es.
Sigue ahí.
Estos programas se transmitirán en su momento por esta misma radio.
Exactamente.
Bueno.
Los guardamos, los grabamos, todo eso.
La costumbre indica que usted haga de sus banales vivencias intentos de teoría.
Empecé peleándome con los bares cercanos a esta emisora. Ya fui a dos. Porque los mozos, digamos, que atienden allí, no atienden todos los requisitos que uno demanda. Por ejemplo, a mí en general todas las comidas me parecen frías. Aún las, digo las que deben ser calientes, ¿no?
Claro, claro.
Si uno le dice, mozo, ¿me lo calienta? El mozo debe ir y calentarlo,
claro,
la cuestión.
Debería haber una legislación, yo creo que hay un vacío legal.
¿En dónde?
¿Cuál es el derecho que asiste al parroquiano para exigir, no ya para pedir de la buena voluntad del mosaico, sino para exigir que la comida alcance una temperatura adecuada?
¿Cuál es la temperatura adecuada?
Ah, bueno,
para
la temperatura adecuada para mí, y este es un pensamiento neoliberal, es la que el cliente decide. O sea, no hay una intervención del Estado Nacional para establecer una temperatura ideal de la sopa, por ejemplo, sino que se supone que el cliente es el que va a imponer su propio criterio respecto de esa temperatura. Sin embargo, otros todavía favorecedores de los intereses de las grandes empresas, que son las dueñas de los restaurantes, dicen no, la temperatura la establece el empresario. Porque si no, ¿cómo quiere usted que vengan inversiones de otros países a poner restaurante aquí, que es lo que estamos esperando?
Sí.
Si empezás por imponerle hasta la temperatura de la sopa.
No, pero hay países.
No, señor.
No, pero señor.
Dice
pero...
el empresario japonés, inglés o norteamericano.
Pero el japonés come todo frío. No veo que le trae el sushi.
Sí, pero
frío.
Una cosa es el japonés en tanto consumidor y otra es el japonés en tanto que empresario.
Usted dice que el empresario hace sushi caliente.
Para el empresario hace sushi como le conviene. Si le conviene frío, lo hace frío, y si le conviene caliente, lo hace caliente. En todo caso, hay un montón de reclamos que nunca se atienden. Yo creo que en general, el mozo al que se le reclama que caliente la sopa, no la calienta, o la calienta demasiado a propósito.
A propósito.
Y además, esto lo voy a denunciar, porque es algo que todos sabemos, y sin embargo no nos atrevemos a denunciar.
Dígalo.
Lo voy a decir. Cuando usted hace un reclamo, el alimento que usted regresa a la cocina es escarnecido de mil maneras literales y metafóricas por todo el personal, señor.
Todo el personal.
Vamos, le escupen la sopa, se la maldicen como el viejo Vizcacha,
señor.
Y cuando regresa la sopa a su lugar, a menudo está envenenada, no lo
bueno,
quería decir.
No, bueno, vine quizás.
Pero hay cocineros que son muy vengativos y... en algunos países más que aquí, ¿eh? En la ciudad de Marsella, por ejemplo, nadie se atreve a hacer un reclamo porque al regresar de la cocina el alimento vuelve en un estado que... vamos, envenenado. Usted se lo come y se muere. Es la tercera causa de mortandad en Marsella, envenenado por sopas que usted mismo mandó recalentar.
Pero, ¿y por qué se registra eso en Marsella y no así en Lyon, en otras...
Porque el marsellés está siempre muy vinculado con el mal carácter y la mafia.
Bueno, me parece un poco exagerado.
Son dos cosas que van juntas. Sí. La mafia proviene del mal carácter. ¿Cómo va a ser un mafioso manso?
Pero vio que hay mafiosos que, o al menos alardean de mansos.
Sí, pero alardear de mansos es una
frío.
Forma de prepotencia, como sabe cualquiera. Bien. ¿Cuáles son los reclamos clásicos, doctor?
Reclamo clásico del restaurante, le digo yo que además tengo una cadena de restaurante, esto le quería decir. Y en general los reclamos clásicos vienen con las ubicaciones, porque le piden o cerca de la ventana, está la gente que reserva mesa que con anterioridad.
No es verdad, doctor, que hay... Le digo doctor porque usted es doctor, ¿no?
Sí, soy doctor. Bien.
¿No es verdad que por malevolencia el mozo te da siempre una mesa y una silla que no es la que vos pediste? Basta que vos pidas una para que no te la den.
Bueno, pero porque...
yo, mire, discúlpeme.
¿Cuántos son ustedes?
Espérese, cuando yo voy a un restaurante pido la que no quiero para que me den la que quiero, ¿entiendes? ¿Cuántos somos nosotros?
Sí, ¿cuántos son?
Somos uno.
Ah, ¿es solo?
Sí, soy solo.
Ah, bueno, entonces...
Solo, si quiere, le puedo contar. Yo estuve enamorado de una mala mujer.
No, señor, está bien. Yo lo
si
que le
tengo
digo...
que decir esto.
No, si usted solo...
Para puede... que me den mesa le tengo que contar que estuve enamorado de una mala mujer. No me supo querer.
Bueno, no lo sé, señor. La verdad es que yo no le pregunté eso. Digo, usted puede ocupar la barra porque vienen varios hombres solos que
no quiero
ocupan la barra.
Quiero una mesa, señor. La barra, además, yo soy un poco bajo de estatura... y noto que los asientos son muy altos y además a alguno le falta le falta el redondeo,
el tope de abajo,
no, el de arriba le falta.
Ah, el asiento
son solamente el caño.
Sí.
Y no me gustaría sentarme allí más que soy solo.
Bueno, pero ¿sabe qué pasa? Que acá la gente se roba todo, señor. No podemos estar abrimos
sí.
Hace poco se llevan las canillas de los baños y se llevaron los asientos de la barra. Por eso le dije...
Qué picardía. Y esos son los clientes, ¿no es cierto?
Sí, quedó el caño solo, señor.
Clientes entonces... resentidos, porque en vez de mandarlo a una mesa, lo mandan a la barra y el tipo se venga afanándose el taburete, señor.
Bueno, pero si se pone un poco de buena voluntad...
¿Qué dice la ley acerca de las mesas que están libres? Yo llego.
Sí.
Agarro y me siento en una... Veo una mesa libre y me siento. Y viene el mozo y me dice que ahí no me puedo sentar.
Es que, ¿sabe qué? Es una mesa para seis. Está usted solo...
Bueno,
tenemos un lucro cesante de 5 plazas.
¿Y por qué no se acepta definitivamente que todos puedan sentarse en cualquier mesa?
¿Todo mezclado, dice usted?
¿O? Sí, señor. Por ejemplo, yo entro, está todo libre.
Sí.
Pero hay una mina sentada en una mesa sola. Y yo voy y me la siento al lado.
Pero señor, eso es un acoso, por favor.
No, ¿qué acoso?
Porque está ahí, ella quiere estar sola.
Sí, pero no puede. Yo también quiero estar solo y sin embargo, mira, estoy con usted.
Bueno, sí, pero a nosotros nos ha tocado... Bueno, hay lugares en donde... Yo creo que hay lugares promiscuos, se puede decir.
Sí, sí, hay. A mí me molesta bastante eso, pero hay.
De mesas más grandes.
Sí, sí, más grandes. Y está bien, funciona eso, funciona. Le voy a contar una anécdota verídica. Usted sabe que a mí, yo detesto las anécdotas verídicas.
Detesta la realidad.
Sí, detesto la realidad básicamente porque la realidad no es generosa conmigo. Si nunca me sucede nada. Pero hace muchos años, en el Banchero del Once, mire la categoría de los lugares de donde yo voy.
Lo felicito.
Entré, y no había mesa, y encuentro sentado en una mesa, con otro tipo, a un compañero de estudios, a Peña, el petiso Peña. Entonces, me senté con él y con el amigo. Empezamos a conversar, le conté justamente que yo... había estado con una mala mujer que no me supo querer y que me había dejado, en fin, un montón de confidencias de toda índole. Incluso cada tanto yo miraba al amigo de Peña y le pedía aprobación así con la cara, como diciendo, mire qué tipo piola que soy, etcétera. Bueno, pagamos, qué sé yo. No recuerdo cómo resolvimos el pago. Pero el tipo que venía con Peña se fue. ¿Cómo? ¿Y tu amigo se fue? Le pregunté. Y Peña me dijo, no, yo no lo conozco. Me obligaron a sentarme aquí. Y era un tipo cualquiera.
Pero y el tipo ya estaba de antes.
Ya estaba, qué sé yo, no sé cómo fue. Pero yo le hice confidencias muy sentidas, ¿no?
Señor.
Y me siento avergonzado.
¿Y qué le parece? Qué lindo ser el tipo.
Qué lindo ser el tipo.
Qué lindo ser el tipo, que comió de arriba, escuchó...
No, yo no me atrevo a contar que pagué yo, porque eso sería demasiado. No estoy seguro.
Bueno, pero...
Peña quizás... seguro no. Y el tipo tampoco.
El tipo seguro que no.
El tipo seguro que no. Debemos haber repartido los gastos, como corresponde a un grupo de miserables cualquiera.
Bueno, pero el tipo comió de arriba y se fue con una historia de amor, quizás.
Sí, sí. Muy sentida.
Sentida y algo para contar.
Y hay una cosa que a mí me preocupa mucho, que es... ¿Cuánto puede quedarse uno en un restaurante o bar?
Ese es un punto de conflicto,
claro,
muy
¿Tiene importante. Derecho el tipo a echarte?
Y en algún momento, si cierra, sí. En algún momento vio que le dice...
Si cierra está bien, pero usted viene...
Si va temprano usted.
Almuerza con un grupo.
Sí.
Pues pide café, qué sé yo. Se generaliza una sobremesa. Hay discusiones. Retruques graciosos. Usted se queda. ¿Cuánto se puede quedar?
No está establecido. Ahí sí que hay un vacío legal, ¿eh?
Sí, hay un vacío legal.
Ahí sí que hay un vacío legal.
¿Qué? Y a las 2 horas, por lo menos, viene el mozo y dice, el señor se va a quedar mucho tiempo más.
No, pero le hace saber, ¿sabe qué? Primero le dice, ¿se van a servir algo más? Va
sí,
preguntando...
Sí, lo viene molestando a cada rato.
Muy recurrentemente.
Sí. Ahora hay, digo, déjeme decir esto al paso solamente, ¿eh?
Sí.
Hay una especie de prurito... que tienen los mosaicos de todos los bares y restaurantes, de retirar.
Sí, te voy retirando.
Te voy retirando. Y uno todavía no morfó. O dejó un pedazo de sándwich ahí, que parece una sobra, pero que puede dejar de serlo en cualquier momento.
Sí, en un rato.
Uno deja medio sándwich que piensa que no se lo va a comer, y después, con el correr de los minutos, siente que el hambre arrecia nuevamente y se morfa el pedazo de sándwich. Pero acá no te dan tiempo.
No, señor.
No terminaste de dejar los cubiertos sobre la mesa para que el mozo que estaba en acecho aparezca y diga, te voy retirando, y te va retirando todo.
Y es para llevarse el pan también, porque le saca la panera.
¿Por qué no deja la panera? Que yo por ahí soy capaz de comerme todos los panes.
¿Por qué no dejan la panera aun cuando uno está pidiendo un flanco dulce de leche?
Claro, que si a mí me gusta reempujarlo con un pan...
No, señor.
Bueno, eso es un abuso, señor, que voy a denunciar por ahí, por este micrófono... que ya adivino es un micrófono de denuncia.
Pero
este programa empezó... ha girado violentamente hacia el género de la denuncia.
Es que hicimos un estudio de marketing y nos dio eso. Nos dio que,
nos dio que
la
gente había denunciado que no se denunciaba suficientemente.
Sí. No, de todas maneras, eso que usted señala de que le sacan las cosas, le retiran antes, es precisamente para favorecer la rotación.
Claro.
Esto que decía.
O sea, tiene que ver con lo que decíamos antes.
Sí, señor.
El dueño del bar está interesado en que uno se vaya rápidamente.
El último recurso que utiliza
es echarlo.
Que utiliza el mozo, pero aún antes de echarlo, es le pasa un trapo rejilla.
Sí, muy sucio,
roñoso.
Muy roñoso y muy contaminado. Con todas las enfermedades de la tabla de Mendeleyev. Sí.
Eso mezclado, todos los elementos de la tabla de Mendeleyev, sí, más la lavandina, que está fuera de la tabla de, sí, Mendeleyev, claro, se lo pasa junto con migas. Y ahora estoy ahí, toma la decisión de exiliarse, porque no puede permanecer en esa mesa por mucho tiempo. Y si no, ya le suben las mesas, las otras mesas cuando van a cerrar, la dan vuelta, le apagan las luces.
Yo he estado alguna vez en el Café de Flore, ahí en el Boulevard Saint-Germain, donde solían reunirse Sartre, Camus, qué sé yo, la mujer de Sartre.
Sí. Hablamos de París.
Hablamos de París. Y ahí yo discutía, por ahí los tipos traían una página que habían escrito el día anterior. Había cierta pica con otros cafés donde paraban Hemingway y otros.
Sí.
Y otros
ya, pasaba Woody Allen por ahí filmando la película.
Bien, el tema es el siguiente. Actualmente uno puede ir a esos cafés, pero a los 10 minutos te rajan.
¿Por qué? Porque le dicen...
Porque es un café, vos te tomás un café... si querés tomar más, posiblemente no te alcance la guita, carísimo, pero no importa, te tomas un café y terminaste de tomar el café, viene el tipo, te cobra y te echa.
¿Pero cómo te echa?
Le ahora dice... la pregunta es, ¿cómo quieren que nazca el existencialismo?
De esa no manera. Bueno, señor,
si eso hubiera sido la política en los años 40, No hubiéramos tenido las obras de Sartre ni nada.
Pero usted dice que el existencialismo surgió porque
porque en el café no lo echaban.
No,
una de las maneras de hacer que el existencialismo no surja es echando a los escritores y a los pensadores de los boriches, cosa que está ocurriendo ahora. ¿Usted ve que surja el existencialismo ahora?
No.
Bueno, ¿por qué es?
¿Por qué?
Porque te rajan de los boriches, porque no te dejan quedar 5 horas. ¿Y cómo va a venir un tipo como Sartre a un boliche donde lo echan a las 10 minutos?
Bueno, a mí me parece una conclusión un poco apresurada.
Es posible.
Sí.
Pero más apresurado es echar a Sartre 10 minutos después que entra.
Bien. Ahora, yo quiero hacer, ya que usted empezó con las denuncias y hoy estrenamos
sí,
aquí...
buenas tardes.
...el aire de las 7:50...
Usted viene a hacer una denuncia, soy sí, el suboficial inspector Eduardo Bonesi.
¿Cómo le va, Bonesi?
Osvaldo Bonesi.
Osvaldo Bonesi. Escúcheme, ¿por qué no sacan las plantas de todos los bares y los restaurantes?
¿Cómo las plantas?
Todos esos potus y helechos que cuelgan. Y plantas, hay maceteros de plantas.
¿Son plantas o son de plástico? ¿Son de grupo?
No, en algunas son plantas, plantas que están inmunizadas, resisten, ya no precisan, claro, que las rieguen.
El que resiste el vaho de un restaurante resiste cualquier cosa, resiste un bombardeo nuclear.
Es inmune a todo. Ahora, no me parece un lugar para plantas. Usted habrá escuchado que las plantas en la noche
largan anhídrido carbónico. Así me decía mi abuela.
¿Y anhídrido carbónico?
Sí, algo así.
Venía a comer anhídrido carbónico.
Sí, era el apodo que me había puesto.
Sí. Qué difícil. Bueno, usted está, por ejemplo, cenando y siente que se ahoga.
Sí, yo sabía, sí, siento exactamente
que
eso, doctor.
Y bueno,
usted es un vidente, yo no sabía qué atribuirlo, pero es el anhídrido carbónico de las plantas carnívoras.
De las plantas, no, carnívoras, no pueden poner plantas carnívoras en un restaurante.
No, porque...
En una parrilla.
Comen todo, en una parrilla.
Sí, viene la parrillada completa y...
Sin embargo, yo encontraba que las plantas eran útiles para arrojar los pedazos de comida que a usted no le gustaban.
Ah, entre la maceta, dice usted.
Sí. Por ejemplo, escupir algo que no te gustaba, no lo vas a escupir en el plato.
No, señor.
Entonces ibas, caminabas un poquito por ahí, cuando llegabas a una maceta de una planta tropical medio de goma, lo escupías ahí.
Sí, no, señor, si usted quiere...
Escupa sus garrones aquí.
Claro, escupa aquí. No, mire, si usted quiere escupir, es un verbo que no me gusta mucho mencionar.
No.
Puede ir al baño.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal?
Voy al baño a escupir, disculpe.
Pero veo que en algunos lugares tiene que pedir la llave. No tantos.
¿La llave del baño?
La llave del baño.
En las estaciones de servicio, señor.
Hay lugares que...
¿A dónde va usted?
Que la van de... No, al revés. Hay lugares muy cool. ¿Sí? Muy cool.
¿Y qué te dan la llave?
Que tienen un solo baño que es casi un placar.
Claro, ¿qué tal?
Y usted va a la caja y dice... La llave del baño, por favor.
¿Perdón, cómo?
La llave del baño.
¡Ah, la llave del baño!
Ya, bueno,
sí, sí. Sírvase y sí. La sacude así, sí. Y la hace tintinear.
Y tiene un llavero grande que dice sí, baño.
Baño. ¿Sabe por qué tenemos así? Porque hay mucho abuso. Hay gente que se la lleva la llave del baño.
Pero si no, se llevan todos. Se llevaron los taburetes sí, sí, de la barra.
Acá es un lugar muy frecuentado por personas que padecen de cleptomanía.
Ah, bueno. Bueno, ese es uno de los problemas también que se da en muchos de los restaurantes. Y en general también es más difícil la legislación que usted estaba reclamando,
sí.
Para las mesas que están afuera del local, en la vereda, digo.
Claro,
cuando el tiempo
claro.
Está lindo, creo que ponen como cerca del cordón,
sí, sí.
Mesas,
hay una gran mortandad, ¿eh?
Bueno, a veces hay parada de colectivo.
Sí, especialmente donde pasan colectivos. Hay un bar en la avenida Rivadavia donde pasa el 57 Moreno.
Sí.
Que bueno, hay una mortandad del 1%.
Pero es mucho, 1%.
Muchísimo. O sea, una de cada 100 personas que entra en ese lugar es atropellada por el 57.
Pero todos los días van más de 100 personas.
No, bueno, sí. Algunos días hay, mueren 4 o 5. Tenemos días de ninguna persona. Cuando está fresco, van todos adentro.
Bueno,
y el 57 es más raro. Que se meta dentro del bar.
Sí, que se ha dado también. En
se ha dado también, por supuesto, pero no todos los días, no todos los días.
Bueno, no, me parece que es algo para rever, señores.
Y no es verdad también que en las mesas de la vereda las cuentas impagas alcanzan un alto
sí,
porcentaje.
Sí, ahí se da.
La operación que se llama Paga Dios,
sí.
Es cuando una persona lejos de verificar el pago huye y dejando la cuenta impaga, ¿no? Aprovecha un descuido del mozo de los mozos y sale corriendo.
Ahora, esa huida,
sí.
¿Es siempre salir corriendo o es con algún pretexto?
No,
es un plan.
Y puede haber algún pretexto en los primeros metros, pero cuando usted sacó 10 metros de ventaja directamente sale corriendo, ¿no? Tenemos incluso una brigada.
Ajá.
La policía de la ciudad de Buenos Aires, una brigada antipagadios.
¿Es un cuerpo especial?
Es un cuerpo especial, personas que han sido corredores de la maratón olímpica, etcétera, etcétera, y que están especializados en alcanzar a los que se niegan a pagar y meterlos presos. La pena es ahora altísima, ¿no?
¿Cuánto
es? Porque la corte se ha pronunciado al respecto y son 20 años.
Pero es muchísimo.
20 años, menos de 4 personas. Más de 4 personas, 21.
¿Pero quién estableció eso, señor?
¿Cómo quién lo estableció?
No hay un parámetro, no hay un parámetro entre una cosa y otra.
Pero nosotros tenemos la idea de que cuanto más alta sea la pena, más disuasiva es.
Bueno, en general
no,
eso...
No es lo que está pasando.
No se verifica eso.
No, no se verifica eso. Se verifica únicamente en nuestras mentes.
Y bueno, señor...
Es lo que importa después de todo.
Bueno, sí, pero lo que pasa es que si alguien por irse sin pagar de un restaurante tiene 20 años de prisión, ¿qué queda para un asesino serial?
Bueno, a veces se trata de la misma persona.
Bueno,
asesinos seriales que van a un restaurante...
Sí.
Y ya metidos en la ciénaga del delito, y si ya hemos cometido crímenes, si ya somos asesinos seriales, ¿qué más nos puede pasar por irnos sin pagar? O sea, ¿qué sentido tiene pagar nuestras cuentas en el restaurante si ya somos asesinos seriales? Quedemos fuera de la ley en todos nuestros actos.
Y bueno, sí, claro.
Ah, sí, sí.
Bueno, pero el asesino...
Violemos la ley urbi et orbi, en cada paso que damos.
Pero lo van a agarrar al asesino serial. O sea, usted lo agarran por asesino serial. Vio que el asesino serial deja señales.
Sí, sí, sí.
Le gusta como firmar.
Sí, que tiene como una tarjeta.
Una tarjeta.
Dice... Ovaldo Bonesi, asesino serial.
Pero no era el policía Ovaldo Bonesi.
Sí, pero no se me ocurrió otro nombre.
Ni otro asesino. Bueno, en esos casos, el asesino serial, yo supongo que debe tener una pena más grande que el tipo que se va sin pagar del restaurante.
No sabemos.
Y bueno, señor.
Se suman, acá me dice, se suman.
Ah, se suman.
Sí, sí, me dice mi amigo.
Bueno, pero por ahí tiene una cadena perpetua más 20 años.
Claro, cadena perpetua más 20 años es muchísimo.
Es lo mismo, señor.
Es lo mismo.
Es todo igual.
Porque cadena perpetua es perpetua.
Sí.
Entonces, el tipo que le dan cadena perpetua ya está galvanizado, ya no deja un delito sin cometer.
Y bueno, ahora, ese tipo de cadena perpetua, todo su objetivo inmediato es fugarse. Si total va a tener cadena perpetua, más no lo van a castigar.
Bueno, por eso mismo las mesas de la puerta están muy vigiladas, especialmente en este restaurante. Así que sí, disculpa si te cobro ahora.
Bueno, sí, pero todavía
pero
no pedí.
Tengo que cerrar la caja.
Y no pedí todavía.
Bueno, ¿sabes? Pero por eso mismo, vamos ganando tiempo. Yo te cobro ahora y vos pedís.
Bueno.
Son 700 pesos.
Pero si yo quería un café.
Bueno, te va a costar 700
no,
pesos.
No, pero ese es un sistema...
Es un sistema que nos está dando muchos resultados.
Sí, a ustedes resultados. Me imagino que sí.
Bien, ¿qué otro asunto, qué otra cosa puede reclamar uno?
Yo creo que uno puede reclamar también por la música. Veo que ahora hay televisores en todos
en
los
en todas barrios. Partes, incluso aquí hemos,
en las radios también. Sí. Hay televisores puestos en los canales de noticias.
Sí, sí, en TN generalmente.
En TN generalmente, o también en canales musicales, pero sin audio. Usted ve al tipo cantar.
Sí, sí, sí. Es mejor, ¿eh? En general es preferible eso que no oírlos cantar al mismo tiempo.
Bueno, a veces tiene dos cosas. Tiene al tipo en la televisión cantando sin sonido y música puesta en el ambiente del lugar.
Bueno.
Entonces, ahí yo creo que usted puede pedir, se podría...
Que bajen.
Que bajen o cambiar de canal. Usted quiere ver un partido de... ahora que están...
También.
Ahora pasan...
¿Por qué no pones el partido? Es un partido claro. De Argentina, la final de la Copa del Mundo.
Sí.
Y el tipo está viendo, qué sé yo, dibujos animados japoneses.
Sí.
¿Y cómo hace uno?
Y se podría poner el partido...
Claro, no sé, ¿por qué no pone el partido? Ay, porque me pone muy nervioso.
Y bueno, no, pero eso me parece...
O sea que el parroquiano no tiene derecho alguno. Moscas en la sopa. ¿Cuál es la política de la empresa? Negar.
No, pero ¿cómo negar si usted la muestra?
Sí, bueno, pero dice, ¿qué, ¿cómo sé que la mosca no la trajo usted?
¿De dónde la voy a traer la
no
mosca,
sé dónde,
señor?
Yo
traje que me sigue la mosca.
¿Cuáles son sus costumbres respecto al acarreo de moscas?
La mosca esta vino de la cocina, es evidente.
¿Hay alguna legislación que diga el plato que venga con una mosca o insecto o batracio no será pagado?
No, va de suyo que se lo tiene que cambiar. O sea, usted lo paga.
Sí.
Pero se lo tiene que cambiar.
¿Y le cómo sé yo que el tipo va y le saca la mosca, me lo acomoda un poco
y, bueno,
y me lo trae de nuevo?
Es así.
Y bueno.
Al fin y al cabo somos todos parientes también, con las moscas, somos todos seres vivos de este
todo
planeta.
Esto está muy mal. Todo esto está muy mal. Nosotros ahora mismo vamos a redactar un petitorio.
Sí. Para presentar a las autoridades.
A las autoridades.
Las autoridades por mesa de entrada, primero a las autoridades de la radio.
Sí.
Aquí de la
claro, que son las más cercanas.
Que son las cercanas. Después iremos
ascendiendo en la pirámide,
¿no?,
jurídica hasta llegar a Tinelli.
Sí. Pasando por Dios antes. Sí.
Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña pausa porque nos han traído del restaurante enfrente.
Ah, mire.
Ah, mire, no sé lo que es.
No, bueno, pero esto aparentemente es comestible, así que...
Podríamos comerlo.
Bueno.
Bueno, hagamos entonces una brevísima pausa.
Llega el musical del tango. Homero, el color de la sudestada. Basado en la vida de Homero Manzi. Walter, el chino Laborde, Roxana Fontán y Claudio Garcés. Domingos, 20 horas, en Caras y Caretas, 2037. Sarmiento, 2037. Homero, el color de la sudestada. De Leonardo Napoli, José Luis Castiñeira de Dios y Fernando Musante. Reservas en tuentrada.com y en la boletería del teatro. Sarmiento, 2037. Invitan Radio Malena y AM750.
¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el estudio de la AM750. Les recordamos que estamos en vivo hoy en esta primera emisión desde aquí, desde esta nueva emisora. Y tenemos teléfono
Ah, sí.
Que ahora me dieron otro, pero más difícil.
Sí, sí, porque este no...
cambió.
Como este no llamaba a nadie, vamos a ver si llaman a este otro.
No, mire, porque hay uno que es para llamados directos, me dicen, que es el 4342-4672. 4342-4672. Ahí recibimos algunos mensajes.
Sí, sí. Hugo de la Plata dice, lo felicito por el programa, etcétera.
Sí.
María Teresa de Barracas dice, gracias a M750 por traer a Alejandro. Bienvenido, Dolina, a esta radio. Muchas gracias.
Bueno, María de Vicente López dice algo parecido.
Sí.
Somos errantes de todas las radios, que florezcan mil radios, dice.
Laura de Saavedra dice, hace 30 años te sigo por todos lados. Tu público siempre te sigue por todos lados, dice. Bueno, ¿qué va a ser?
Sí, es así, son seguidores. Otro tanto dice Wilton de Saavedra, bienvenidos, Mónica de Aedo, toda gente que ha llamado por teléfono.
Rodolfo de Flores, bienvenido a las 750, suerte, adelante, sigan adelante, pingos de mi tropa, que de un viento errante somos Nuerro.
¿A usted le ponían el sigan adelante en los boletines de...
sí,
¿la escuela?
Sigue por ese camino.
Sigue adelante.
Adelante, fuerza, esfuérzate un poco más, pequeño Atilio Armando.
Yo tengo la impresión que esos son como los formularios que ya vienen impresos de la maestra.
Sí, ya venía, la maestra le ponía.
Usted no sabe quién es la maestra. Dice, sigan adelante y no se sabe quién es.
No se sabe. ¿Adelante de qué? Bien.
Ni de qué niño se trata.
Hablaremos hoy de disfraces a lo largo de la historia. A la gente le gusta disfrazarse, qué duda cabe, ¿no? Hasta que uno se ponga un disfraz, y esto lo hemos experimentado todos en carne propia, para sentir una satisfacción extraña y misteriosa. Tan extraña y misteriosa que no sabría yo decir en qué consiste exactamente. Pero en cualquier caso, hemos hecho un catálogo caótico de disfrazados famosos de la historia. Empecemos arbitrariamente con Harun al-Rashid, el califa de Bagdad, que solía disfrazarse de muchacho de la calle, de parroquiano de una taberna, y allá en las noches empezaba a hablar con los otros parroquianos. En general, su tema preferido era el gobierno, el gobierno que él mismo ejercía. Entonces, le tiraba la lengua a los otros bebedores y le decía... primero pedía, mozo, eso es, dígame un cacao. Y le decía al tipo de al lado, y dice, ¿qué le parece este muchacho Harun al-Rashid? Que era él, ¿no? Y ponía cara como que él no era. Y bueno, el otro le decía cosas, en contra, a favor. Y Harun al-Rashid tomaba nota de esos decires y los aplicaba a su gobierno. Me imagino yo que con resultados pésimos.
Claro, con un testimonio ya...
Con un testimonio ya, por ejemplo, decretaba la pena de muerte,
sí.
o encerraba a todos los que no pensaban como él, en fin. Es una tentación que todos hemos sentido, ¿no? Ser Harunes al-Rashides en pantufla. No ya para saber qué opinan de nuestro gobierno, toda vez que apenas si gobernamos nuestras míseras personas, pero... sí, para saber qué opinan, por ejemplo, las minas de nosotros.
Eso está muy bien.
Te disfrazás, te haces pasar por otro y haces una cita con tu novia. Hacerse pasar por otro y tener una cita con la novia propia es una experiencia fascinante.
Sí.
¿No? Levantarse uno a su propia novia.
Igual, ya que su novia no lo reconozca en esa condición,
sí.
Anticipa cuál va a ser el testimonio.
Claro. Claro, y no es tan poco frecuente como puede suponerse. Pero bueno, también es cierto que las novias tienen un cierto sentido para reconocerlo a uno, esa fragancia la conozco, en fin. Están los disfraces de Zeus, ya más allá del Harun al-Rashid y hacerse pasar uno por otro. Zeus, el príncipe de los dioses griegos, usaba sus disfraces para seducir, o para, mejor... facilitar la seducción si es que se tornaba difícil. Así, por ejemplo, se disfrazó de anfitrión para seducirle a la mujer, Alcmena. Anfitrión había ido no sé a qué guerra y Zeus se disfrazó del modo perfecto en que se disfrazan los dioses,
claro.
Es decir, se convertía en aquello de lo que quería disfrazarse.
Sino para que uno es Dios.
Claro, sino te disfrazas bien. Y entonces, golpeó la puerta. ¿Quién es? Dijo la mujer. Almena, y él dijo, soy tu marido anfitrión. Y Almena lo recibió, hola anfitrión. Si no, si lo reconoció o no, no lo sabemos. Pero el caso es que tuvieron un encuentro venéreo, que es Record Wins.
Ajá.
Nueve noches, porque Zeus, para eso también era el príncipe de los dioses, ordenó
claro,
que el sol se detuviera durante nueve días, si me permite el despropósito. Y ahí estuvo amándola a la tipo de arriba abajo, ¿no? Y hasta que se cansó y se fue. Por ahí, a los dos o tres días, ¿quién es?
¿Quién es?
Anfitrión, dice que vuelvo de la guerra.
¿Otra vez?
¿Qué, otra vez? ¿Qué, cómo vuelvo de la guerra? Ya viene esto. Y bueno, anfitrión empezó a hacer lo que podía. Empezó a contarle, no sabés cómo me fue en la guerra, dice. No, dice, ya, claro que ya sé, me lo contaste anteanoche. Y anfitrión se dio cuenta, pero bueno, no valía la pena enojarse nada menos que con el príncipe de los dioses. Después Zeus también se disfrazó de lluvia de oro para seducir aquella que después fue la mamá de Perseo. O sea que siempre se disfrazaba, ¿no? Se disfrazó de toro, como Danae se llamaba la madre de Perseo, ¿no? Se disfrazó de toro para Europa. Europa estaba en las playas de Sidón y le gustaban los toros. Y bueno, no las corridas, ¿no?, sino los toros. Se disfrazó también Zeus de cisne para seducir a Leda, de cuyo huevo nacieron luego los Dioscuros, Castor y Pólux, y Helena de Troya. Está también el disfraz de Ulises, Odiseo, ¿no? Cuando volvió de su largo periplo, no solamente de la guerra de Troya, sino de todo aquel viaje que se cuenta en la Odisea, apareció en Ítaca y, como ustedes saben, Penélope, su mujer, había sido encarada por cuanto tipo había en la isla. Todos se postulaban para ocupar el lugar de Ulises en el trono de Ítaca, porque lo creían muerto. No solo en el trono, sino también en la catrera, ¿no? Siempre hay postulantes para ocupar tronos vacantes y catreras. Pero bueno, viendo esto, Ulises se disfrazó de mendigo y entró, hizo toda la indagatoria, les tomó el peso a los tipos y, como sabemos, los desafió a tensar un arco que solo él podía tensar. Y así, bueno, mendigo y todo, consiguió derrotar a los postulantes a su trono y al catre de su mujer. Es un buen disfraz y tentador, ¿no? ¿Quién no se siente Ulises? ¿Y quién, sabiendo que su novia tiene pretendiente, pues se disfraza de mendigo y, bueno, y averigua todo, y averigua todo? Otros se disfrazan por causas nobles. Recuerden al personaje de Historia de dos Ciudades, Sidney Carton se llamaba, creo, era un abogado, enamorado de una mujer que amaba a un hombre que era igual a él, era su doble prácticamente. Después de muchas peripecias, es algo que ocurre durante la Revolución Francesa y durante la época del terror, el abogado Carton, en un gesto supremo de amor, viendo que el prometido de su mujer, el otro tipo que era igual a él, ¿no?, había sido condenado a muerte por los hombres de Robespierre, toma su lugar, lo va a visitar y toma su lugar en la celda y entrega su vida como última y desesperada ofrenda para que la mujer que él amaba se quedara con otro. Y parece difícil encontrar un regalo más valioso, ¿no? La propia vida, y la propia vida en lugar de su rival, solamente porque sabía que la mujer que él amaba, amaba al otro. Yeah. Bueno, los cuentos ahí tienen también los disfraces. La madrastra de Blancanieves, que se disfraza de viejecita que vende manzanas y le da una manzana envenenada a la propia Blancanieves. Me acuerdo de Aquiles, disfrazado de mujer para que no lo manden a la guerra, La rubia se hizo llamar durante 9 años, Pirra, que en griego significa la rubia, ¿no? Y además fue educado junto con las niñas. Debió ser una adolescencia muy difícil la del pobre Aquiles. Y ustedes saben que hasta la invención de la fotografía, la usurpación artística era una cosa bastante frecuente. Por ejemplo, caía un tipo al pueblo y decía, yo soy Luis Miguel. Y no existían ni aeroplanos, ni fotografías, ni periódicos con fotos, ni discos. Y entonces solo venía el renombre de Luis Miguel. Se sabía que había un chico de buen vestir, que cantaba bien, y que se llamaba Luis Miguel. Entonces caía uno cualquiera y decía, buenas tardes, soy Luis Miguel. Esto pasaba mucho con los magos, con los juglares, con los embajadores. Claro, decían total. Ser quien no eran. Un caso muy parecido al de Harun al-Rashid en la Argentina es el de Eva Perón, que disfrazada entró a un hospital a ver cómo trataban a los enfermos y a los ancianos, y descubrió que los trataban mal, ¿eh? Cayó un día con un vestidito así nomás, no olvidemos que era actriz, ¿eh? Se metió en la guardia, empezó a espiar, que es lo que deberían hacer algunos funcionarios. Bien, el barón de Munchausen también era famoso por ser capaz de disfrazarse de cualquier cosa, siendo como era un espía, ¿no? Era capaz, por ejemplo, de disfrazarse de cíclope, para lo cual se arrancaba un ojo que después a menudo no sabía dónde lo había puesto, ¿no? Se disfrazaba de cualquier cosa. El propio demonio tiene la facultad de hacerse pasar por quien quisiere. Los espías en su profesión incluyen siempre el disfraz y el engaño, y desde luego los actores, que están todo el tiempo fingiendo ser otras personas. Borges cuenta que en cierta ocasión el circo de los Podestá representó al Juan Moreira. Anunciaron la función y antes, un rato antes, se presentó ante los Podestá un viejito que había oído decir que alguien se iba a hacer pasar por Juan Moreira y que Juan Moreira era él y que iba a pelear al que usurpara su identidad. Es una linda historia, ¿no? Contada por Borges, quien tal vez la oyó de los propios Podestá. Hemos pasado lista numerosísimas imposturas, y lo que me ocurre pensar es que, siendo tan numerosos los ejemplos que se nos han ocurrido, aún sin haberlos preparado con mucho orden, debe haber muchos más. Hay mucha gente que se disfraza y se hace pasar por quien no es. Alguna vez yo he escrito sobre el arte de la impostura y hasta he propuesto una impostura colectiva, es decir, efectuada por todos al mismo tiempo. Digamos que la Argentina se finge el Japón. Nos fingimos el Japón. Cuando llegan viajeros al exterior, estiramos los ojos así y fingimos hablar el japonés. ¿Para qué? Bueno, para evitar, por ejemplo, el pago de la deuda externa. Claro, si vienen a cobrar la deuda externa, decimos, nosotros somos el Japón. ¿De dónde sacaron que somos Argentina? Pero si hay tantos que se disfrazan, ¿quién nos puede asegurar que cuando creemos estar hablando, por ejemplo, con Rolón, estamos realmente hablando con Rolón y no con un impostor?
Claro.
¿Y quién nos asegura que nuestra novia no es, sino en realidad la tía de nuestra novia, que se ha disfrazado de ella para ver con quién anda? ¿Qué sé yo? Uno nunca sabe, ¿no? ¿Quién nos asegura que aquel que ha fingido ser nuestro padre durante muchos años no es sino un vecino que por puro chusma vino a ver de qué hablábamos en la sobremesa, y nuestro padre tal vez está cometiendo una impostura en otra parte? Bueno, quién sabe, ¿no? Si toda esta gente que está aquí esta noche en esta radio viene a ver este programa, o si son en realidad espías alemanes. ¿Y quién me asegura que yo soy el que digo ser? La impostura perfecta, el disfraz perfecto, debe engañar al mismo disfrazado, ¿no? Se mira uno en el espejo y dice, soy un muchacho bueno, sincero y un buen enamorado. Y tal vez uno se ha disfrazado tan bien, ha maquillado su cuerpo y su alma de tal manera que al mirarse en el espejo cree todas estas cosas que por ahí no son ciertas, ¿eh? Por ahí uno es un traidor miserable. Por ahí uno se ve lindo y no lo es. Alguna vez también conviene pensar que tal vez el verdadero rostro no es el de adentro, sino el de afuera, que de alguna manera lo que nosotros consideramos un disfraz es lo que somos, está más cerca de lo que somos porque es lo que nosotros hemos construido. Lo que construimos es la última máscara, no la que está después de muchas máscaras al fondo, sino la que está arriba de todas las máscaras, en contacto con la superficie, la que ve el otro. Eso somos, me parece a mí. Hemos ido a la discoteca y un señor disfrazado de discotecario nos dijo que este era el disco más adecuado, incluso por breve. Es la pequeña canción que se llama Sin disfrazarme yo no puedo vivir, y que pertenece a un radiocine que se llama El Inspector Bubar contra el Rey de los Disfraces. Guillermo Fernández, Karina Berlegui.
Sin disfrazarme ya no puedo vivir, siempre me oculto detrás de un antifaz, por eso no verás mi corazón jamás. Usted esconde una pena de amor, ¿cómo lo descubrió? Se puede adivinar, es un secreto muy vulgar. Decime quién sos vos, decime a dónde vas. Si me sacó el disfraz, abajo hay otro más. Y así andamos los dos, mintiendo sin parar. Tal vez porque en la vida ya se sabe, todo el año es carnaval. Si sabe tanto, dígame a quién soy. Usted es la ilusión, y acuérdese de mí si quiere dar su corazón.
Eran Guillermo Fernández y Karina Berlegui, y en La Venganza Será Terrible, Sin disfrazarme no puedo vivir.
En 750, Argentina avanza, derecho a la información.
Hora cero, 50 minutos. Humedad 73%, temperatura 16 grados, una décima. Héctor Polino pidió usar para el gas natural el mismo criterio que para el barril de petróleo. El titular de Consumidores Libres expuso esta tarde en la audiencia pública.
Lo lógico, desde el punto de vista de los intereses de los usuarios y del país, es que el precio a futuro sea convergente con los valores internacionales de los otros países que son productores de petróleo, con reservas similares a las nuestras. Es decir, en todo caso, usemos para el gas natural el mismo criterio que hemos usado para el precio de sostenimiento interno del barril de petróleo.
Patricia Bullrich anunció que antes de fin de mes arribarán las fuerzas federales a Santa Fe. La ministra de Seguridad indicó además que se creará una oficina contra el narcotráfico. Fue al reunirse con el gobernador de esa provincia, Miguel Lifchitz.
Se va a crear en la provincia de Santa Fe una PROCUNAR, ustedes saben que es la Procuraduría Especial en la lucha contra el narcotráfico, que va a estar asentada en la provincia de Santa Fe para ayudar a la investigación de los delitos. Y antes de fin de mes van a llegar los efectivos de las cuatro fuerzas. Van a venir gendarmes, van a venir prefectos, van a venir miembros de la Policía Federal Argentina y miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Patria Grande.
Venezolanos marcharon para apoyar a Maduro. Movimientos sociales del país se movilizaron en Caracas en defensa de la revolución bolivariana. Por otro lado, la derecha organizó una marcha para exigir un referendo revocatorio contra el presidente.
Pelota.
Marcelo Gallardo define este sábado al reemplazante de Casco. El entrenador de River postergó la definición del lateral izquierdo para enfrentar a San Martín de San Juan el domingo. El juvenil Luis Olivera es quien más chances tiene de serlo. Humedad 73%, temperatura 16 grados, una décima. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Tenía un bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, yo voy a ir, y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familia me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar.
Editorial Girones de mi Vida. Una editorial con un objetivo claro: rescatar, preservar y difundir la historia de nuestro movimiento. Nuestros primeros títulos: Mujeres son las nuestras, Tercer Mundo y Tercera Posición, Mundo Peronista. Girones de mi Vida. Disponible en librerías y a través de editorialgirones@gmail.com.
¿Cuánto le pongo, maestro?
Llenalo, y de premium, ¿eh?
Epa, ¿te sacaste la grande?
No, es domingo, y saqué mi Cabal Débito Credit Cop.
¡Ah, claro! Todos los domingos con tu tarjeta Cabal Débito de Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días domingos del 1 de mayo al 31 de agosto de 2016. Consulta de descuento aplicable, tope máximo de reintegro y demás bases y condiciones en www.bancocredito.coop.
Hay otra opinión. Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en esta primera emisión aquí en la AM750.
Vamos a hacer algunos agradecimientos.
A ver.
Sí, por ejemplo, en principio, a Eduardo Liberti, que ha sido el locutor de la apertura y del cierre.
¿Es de verdad la voz de Liberti?
No. Liberti en realidad tiene una voz mucho más aguda.
Es finita la voz.
Es muy finita la voz de él, pero como la pasamos con la cinta atrasada,
claro.
Entonces adquiere una gravedad que en vivo no posee. Todos sus programas son grabados.
Todos, claro, por eso él nunca aparece.
Nunca aparece, siempre
grabando en estudios que no tienen ventanas y todo eso.
Sí, encerrado. Acá en la radio se encierra en un baño, me dijeron, y no atiende a nadie.
Señor.
Porque no quiere que lo vean, para que no se den cuenta de que en verdad tiene voz finita. Hay otros agradecimientos, ¿eh? Nuestro Diego Tomasi,
sí.
Poco Silly, que ayer me ha llamado, y bueno, compañeros de la, antigua radio, todos realmente han sido muy amables con nosotros, aunque no parece muy conveniente saludar a quien se ha ido, acaso con algún conflicto de la radio, ¿no? Así que es un agradecimiento que debemos dar. Acá acaba de llamar también gente como Bernardo Borkenstein,
sí,
como Fabián Grimoldi, el arquero de Carapachay,
Claudio Villarruel, que también aquí manda saludos,
bueno, a todos ellos,
muchos amigos,
Gordo Fresa, que estuvo llamándome también, Hugo Barsky. Bien,
vamos a decir también que llegan muchos saludos y los agradecemos en el Twitter, por ejemplo, estamos en @lavenganzaradio, y ahora mismo, por ejemplo, el hashtag Dolina en las 750 es tendencia. Quiere decir que es trending topic.
Es que es tendencia, quiere decir que todo el mundo más tarde o más temprano no va a estar en las 750.
Claro, no sé, que están hablando de esto.
Qué aburrido se ha puesto todo, ¿no?
Porque escúcheme, usted no dijo que iba a dar el premio a ver qué tenía en la mano.
No, sí.
Y todo esto.
Por ahora no llamó nadie.
Porque lo veo con la mano ahí.
Sí, con la mano ocupada, discúlpeme si no le doy la misma.
Bueno, estamos en @lavenganzaradio, en Twitter, en @am750 y con el hashtag Dolina en las 750. También hay gente que escribió al Facebook de La Venganza. ¿Y qué
sí,
dice?
Por ejemplo, Jairo Gustavo Jaimer.
Sí.
Dice: ¿qué clase de hechizo, embrujo o macumba hay que hacer para que se molesten por Río Cuarto? Mándenle un saludo a mi amada Jessica, que como no podemos escucharlo juntos por cuestiones de trabajo, descargo los audios y los escuchamos a dúo los fines de semana. Es una de nuestras actividades maritales preferidas, así que váyale tomando el peso. Bien.
Por ejemplo, Eduardo Barrio Nuevo dice...
¿Qué dice Eduardo?
Negro querido, Monteros presente. No sé si se acuerda, seguro que no. Soy el mozo que siempre pide recuerdos del Portezuelo.
Ah, sí, claro. Sí, es la única persona que pide recuerdos del Portezuelo en el mundo. Cristina García, felicitaciones por el paso dado a una nueva radio que va creciendo vertiginosamente a partir de gente como vos, que la prestigia con su presencia. Gracias a este cambio, podremos deleitarnos con tu humor, con tu formación intelectual y tus reflexiones. Siempre bla, 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 y así.
Y así sigue, Jean Palagosa.
Una persona evidentemente pagada por mí.
Jonathan Daniel Rodríguez dice: qué bueno que estés en las 750. Hoy escuchamos con placer. Capo, abrazo. Otro tanto dice Vero Pérez: qué bueno, los extrañaba. Y así,
María Inés Papávero: gracias, sí, por venir en viernes para poder escuchar en directo. Bienvenido, qué sé yo, una cosa así. Mientras que Gris Casal solamente dice: bienvenidos. Allí estaremos firmes como rulo de estatua esperándolo. No sé a dónde.
Ahí. Exactamente.
Puede ser que sea en La Plata, donde estaremos el día 22, en el Teatro Coliseo Podestá.
Sí,
o puede ser que sea en la República Oriental, en Nueva Helvecia, departamento de Colonia, donde estaremos en el cine
Helvético.
El día 24, sí, el sábado 24.
Que ahí me dicen que las entradas están en Habitab.
¿Habitab?
En Habitab. Allá saben de qué se trata.
Sí, sí, si no, son los mismos tipos del costo.
Si no tengo que explicar lío. Allá ya saben de qué se trata. Bueno, también hay muchos mensajes aquí en el Twitter de @lavenganzaradio, y les digo que como después viene el Trío Sin Nombre, el Maestro, el Sordo Gansé, también pueden hacer pedidos
también pueden hacer pedidos para el Trío Sin Nombre. Un último mensaje es el de Nora Consani. Dice: grande negro, qué suerte que comience en esta nueva etapa justito cuando medianoche arranca mi cumpleaños. ¡Qué mejor regalo! Dice.
Sí, se me ocurren varias cosas.
Se me ocurren muchos mejores regalos. Y no diga así, pues su familia va a aprovechar a dar por suyo el supuesto regalo de nuestra presencia, evitando así la compra de alfajores, turrones, bombones. Hablando de bombones, gracias a nuestro amigo Sebastián, que en nombre de la emisora, probablemente en nombre de Aliberti, nos ha traído unos bombones que yo no he visto. Así que reclamo la presencia de los bombones inmediatamente.
Está el paquete.
Para la ingesta de los mismos vamos a hacer una breve pausa.
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 La La Fundación El Libro invita a escritores en idioma español a participar de su gran premio literario anual. Esta edición estará dedicada al libro de cuentos con un jurado de lujo integrado por Abelardo Castillo, Antonio Escarmeta, Daniel Divinsky, Luisa Valenzuela y Pablo De Santis. El ganador recibirá como premio 300.000 pesos. Bases en www.eldeldemediolibro.org.ar.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Vamos a hablar con el artista visual, el artista plástico, Julio Chávez.
Yo ya era actor, ya trabajaba como actor, ya estudiaba, en fin. Ahí me di cuenta que el vínculo que yo tenía con el acto del pintar era de un erotismo, te diría yo, sí, de un placer, de una libertad en el sentido de yo percibía que había algo de mi manera de percibir el mundo o de mi manera de querer ordenar al mundo que a través del color, a través de la forma, yo me sentía habilitado, sentía invitado, sentía que ahí había un lenguaje que me estaba diciendo, haceme hablar, te voy a hacer hablar.
Muy 750.
Este es Red. Es el holograma y la anchoa de lunes a viernes, de 23 a 0.
¿No sabes qué hacer con tu dedo? 5354-6655. Los números de los oyentes, 750. 750. Más aire.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en AM750, en internet es radio am750.com.ar. Ahí también lo pueden escuchar online. Me dicen que hay mucha gente conectada a través del sitio web.
Hay también algunos amigos de acá de la radio que están en el estudio acompañándonos y dándonos lo que suele llamarse apoyo moral.
Sí, ¿cómo es el apoyo moral? Esto,
es
por
así,
ejemplo,
mire.
Ah, me parecía.
¿Me entiende?
Sí.
Gracias.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo miedo de perderme en la selva.
Es,
¿cuál sección sí. dedicada? Aquellas personas que queriendo hacer una excursión en la jungla, no sabe cómo hacer.
Y bueno, es muy peligroso.
No sabe cuáles son los requisitos, cuáles son los cuidados que hay que tener, porque la selva es muy peligrosa, ¿no es cierto, Barton?
Por supuesto, por supuesto. Bueno, pero hay un informe acerca de esto.
Bueno, por ejemplo, ¿cuáles son los peligros de la selva?
Sí,
miles. Empecemos, mosquitos.
Bueno, pero si
bueno, hay mosquitos en la selva.
Bueno, señor, pero
hay, ¿son un peligro o no son un peligro?
Bueno, pero arranca
por el mosquito. Puede contagiarse enfermedades espantosas, y en la selva la ausencia de todo hospital o asistencia pública es proverbial.
Sí.
De manera que usted muere como un escuerzo, retorciéndose en el piso, lejos de la presencia de sus familiares y amigos.
Bueno, sus familiares
eso
no lo trae hasta
solamente
mesa.
Con los mosquitos. ¿Y sabe todos los peligros que faltan?
Y claro, hasta que llega el león o el tigre. ¿Y
mosca tsetse?
Ah, sí.
Jíbaros, cazadores de cabeza, señor. Le cazan la cabeza, le agarran la cabeza y se la reducen.
No hay más jíbaros.
No importa. Se la reducen.
¿Cómo la reducen?
¿Usted le gustaría tener la cabeza así chiquita?
Sí.
Seguro
bueno,
que no.
Y no, porque se me cae adentro del cuello la cabeza.
Exactamente. Las dificultades de una persona que súbitamente encoge su cabeza son inenarrables. En la comunidad moderna, una de las peores cosas que le puede pasar a un señor es que súbitamente se le achique la cabeza.
Bueno, sí.
Se le caerán los lentes, las gorras, le taparán los ojos, etcétera, etcétera.
Todo es difícil peinarse.
Hormigas gigantes.
¿Hormigas gigantes? ¿Qué gigante una hormiga? O sea, ¿cuánto? ¿Del tamaño?
Así.
¿Así? ¿Del tamaño
así de
del tamaño?
Prácticamente el tamaño de...
¿De un perro?
No, un poco más chico.
¿Un perrito?
Y un perro chico.
Claro.
Pero no importa. Tribus hostiles.
Bueno, los jíbaros.
Por ejemplo, los jíbaros. Y otras. Porque eso te achica en la cabeza. Pero hay otras tribus que no se molestan en semejante...
Pero eso dicen en las películas, veo que lo hacen, que lo ponen adentro de como de un puchero.
Al tipo
lo atan al tipo.
Lo atan como... y lo meten a hacer un caldito.
Claro, y lo meten ahí en el fuego.
Pero hay muchas tribus hostiles que aparecen, usted no los ve, andan siempre alrededor, se esconden atrás del follaje y las cámaras los toman en acercamiento.
Ah, pero ¿qué cámaras? ¿Dónde están las cámaras?
Las cámaras de las películas que veo yo.
Bueno, señor, sí, eso... Pero usted tiene que saber, también como enseñan las películas, ¿cuáles son las divinidades de estas tribus?
Claro, ¿cómo tratar con una tribu hostil? Por ejemplo, se presentan unos señores en calzoncillos, no sé cómo, con unas armas, que sí, pueden ser lanzas, y le dicen, bueno, buenas tardes.
No dicen
nosotros pertenecer a una tribu hostil, y va a la plaza de tribu hostil sentar,
porque
si no atacar brutalmente a hombres blancos.
Pero no se presentan así.
O algo así, no exactamente. Estoy dando una idea. ¿Cómo conviene presentarse?
No, usted abre los brazos. Ajá. Tiene que abrir los brazos para demostrar
¿para
que no está armado, que va a ser inofensivo.
Está armado y le dice
paz, paz, en son de paz.
Claro, eso no envalentona a la tribu hostil, que justamente está esperando que usted demuestre que está desarmado para comérselo.
Y bueno, pero usted no tiene muchas otras posibilidades, a menos que usted esté armado
y sea de la tribu hostil.
Claro, quizás usted está armado, porque a la selva...
No digo, hay que ir armado a la selva. Yo voy siempre calzado.
No, pero calzado no hablemos de un revólver. Pero estamos ahí hablando de... ¿Vio las Victorinox? ¿Las conoces?
¿Los qué?
Los Victorinox, esos cosos que salen de un mismo dispositivo, sale un cuchillo, una tijera,
un
sacacorcho.
Sí. Unas sevillanas que venden por ahí, que tienen como 34 aplicaciones.
A mí me gusta mucho la cerbatana para la...
Ah, ¿tiene cerbatana?
Si no tiene, tendría que tener.
Tendría que tener, pero tendría no parece que tenga, ¿eh? Y la cerbatana se puede hacer con un canuto cualquiera.
Pero hay que soplar con decisión.
Sí, y es indispensable el uso de dardos venenosos. ¿Dónde se pueden conseguir dardos envenenados?
No, eso sí, usted con un pinche de cualquier cosa le pone veneno un rato.
Claro.
Y lo pone. Lo que pasa no es que cuando uno hace uso de la cerbatana,
sí, buenas tardes,
no tienes que estar tomando mate, por ejemplo, porque...
Porque por ahí te chupa para adentro.
Se distrae.
Y yo interviene en un safari con personas muy valientes. Y uno de mis compañeros... nos atacaron unos cazadores furtivos.
Ah, mire.
Cazadores furtivos, sí. Dice, somos cazadores furtivos, los vamos a atacar.
Pero así se presenta.
Sí, sí. Y este muchacho tenía una cerbatana con dardos envenenados que se lo había envenenado la madre.
Pero la madre...
se lo envenenó con unas tortas que hacía ella.
Sí, involuntariamente.
Dice, claro.
Una vieja asesina.
Y fue a tirar el dardo y chupó para adentro primero. Así para después, y se tragó el dardo. Ah, se tragó el dardo y sus primeras palabras fueron, me tragué el dardo.
¿Y las últimas?
Y no importa. Y bueno, sáquenmelo, dijo el tipo. Y entonces yo le dije, mirá, Ernesto.
¿Se llamaba Ernesto?
No, Carlos se llamaba, pero yo me equivoqué en ese momento porque estaba muy nervioso. Mirá, Ernesto, le dije, no podemos hacer una operación aquí porque no contamos con los elementos necesarios. Aquí no hay bisturí, no hay... ¿cómo se llama? Quirófano.
Quirófano.
No hay nada.
Y bueno, y entonces...
me dijo el tipo eso.
Y claro, sí, señor.
¿Qué hago?
Con un hilo de voz.
Nosotros nos vamos a ir y te vamos a dejar acá en la selva con un arma y alimento para 2 días.
Pero 2 días el alimento es igual se envenena, no importa el alimento.
No importa, pero nos vamos. Pero me dijo, el hotel está a 5 cuadras, me dijo él. No importa.
5 cuadras en la selva. ¿Cómo medías las cuadras en la selva?
Por mes, una cuadra son 120 metros.
Sí.
Bien. Y ahí lo dejamos.
¿Y qué? ¿Murió?
No sé, señor.
¿Pero cómo no sabe?
No sabe. Nosotros seguimos adelante, nuestro destino, y él quedó ahí a merced de los peligros de la selva que sigo enumerando. Enfermedades tropicales.
Bueno,
¿y
sí?
¿Cómo son las enfermedades tropicales? Como...
¡Uy! puede, mire la fiebre que levantó.
Esa es una enfermedad tropical que te hace bailar el mambo. El mambo es una enfermedad tropical. Plantas carnívoras. En la selva.
Bueno, pero la planta carnívora, ¿qué le puede comer?
A usted todo se lo
no,
comen.
Todo no. Sí, si sí, no sí. Comen insectos, no, las plantas.
¿Pero insectos? ¿Cuando no hay insectos, qué? No. Ciénagas.
Ah, la ciénaga sí que me da miedo. Ah, eso, sí, porque sí. Nosotros en la ciudad no tenemos
ciénaga.
No tenemos ni cultura de ciénaga. Vio no, que hay una cultura de la ciénaga.
Claro, que ya desde niño sí, sí. El tipo se acostumbra que cuando cae en una ciénaga, sabe.
Claro, ya sabe. No, antes de caer. Sabe,
antes de caer, sabe.
Sabe identificarla.
¿Qué es lo que sabe? Discúlpeme.
Los peligros de la ciénaga.
Los peligros de la ciénaga.
Que lo
y,
chupa.
Por ejemplo, va siempre el niño que vive en una región cenagosa. Va siempre agarrado de una soga que está atada al paragolpe de un jeep.
Bueno, pero
entonces sabe, el niño ya está seguro, pues sabe que si cae en una ciénaga, el tío que está en el jeep tira de él y lo saca.
Bueno, pero no puede
y no hay un niño que salga de su casa sin agarrar una soga que en la otra punta está en el paragolpe de un jeep.
Pero no están todos enredados los pibes.
Están así. Muy enredados.
Sí,
esa es la cultura de ciénagas, que produce una especie de galleta entre los niños.
Y sí, es un peligro.
Sí, todo.
No, si no tiene
otros que... peligros, animales salvajes, no los habíamos querido mencionar.
Bueno, pero
hablamos de la selva y no hablamos de animales salvajes.
¿A cuál le teme más?
A la serpiente.
Sí, le tiene más miedo a la serpiente que al tigre, por sí,
¿por qué? Porque no hay en la selva tigre.
Sí, ¿cómo que no?
En la selva bien tupida no entra el tigre.
El tigre sí está en la selva, el león no le entra.
Ah, el león.
El león no, pero el tigre...
Entonces al tigre sí le tengo miedo.
Sí, el tigre
pero
está.
El león anda siempre en la sabana.
En la sabana.
En la sabana,
sí. Y la serpiente venenosa, ¿usted sabe cómo distinguir a una serpiente venenosa?
¿De una que no lo es?
De una que no lo es.
No, no sé.
Por la cabeza.
Yo igual les tengo miedo, a mí que me importa.
No, sí, le va a importar. No,
para mayor seguridad les tengo miedo a todas.
Está
entonces,
bien.
Entonces, no, yo primero salgo corriendo y después le pregunto si es venenosa o no.
No, ¿usted sabe lo que tiene que tener siempre en la selva? Un palo con una terminación...
¿Como este así?
No. Así.
Ah, como este.
Como
sí,
este.
Sí, sí.
Con terminación en Y.
En Y, eso no lo vi nunca.
O sea, una bifurcación.
Yo trabajé en herrería y en fábrica de cerveza, pero nunca he visto un clavo con semejante cabeza.
Usted, el mismo palo termina en una bifurcación, de como de dos ramas, claro. Y con eso la ensarta la serpiente.
Ajá.
Y la tienen contra el piso, por ejemplo.
Claro.
O contra una piedra.
¿Y no se puede salir la serpiente?
Y no, porque le queda, a menos que tenga la Y muy grande...
Claro, si tiene una flor de Y, pasan tres perros peleando.
Claro, no.
Por aquella bifurcación.
Tiene que ser una bifurcación un poco ajustada.
Claro.
Además, eso le sirve para agarrar, es como una especie de brazo mecánico.
¿No conviene llevar un brazo mecánico de esos que hay en las máquinas para pescar peluches?
Ah, eso estaría muy bien.
Claro, y usted aprovecha para agarrar serpientes y librar a la selva de serpientes, porque eso es una de las cosas que estamos planeando en Greenpeace.
¿Qué van a hacer?
Es matar a todas las serpientes de la selva.
Pero los del Greenpeace
para
no
convertir la selva en un lugar seguro.
Pero no defienden a las especies los del Greenpeace.
Sí, bueno, justamente para defender a las especies que son picadas por las serpientes venenosas y mueren.
Bueno, pero señor, usted tiene que estar, si es de Greenpeace, en favor
¿de quién?
Del ecosistema, de la cadena alimentaria tal como está planteada. No puede ir a alterar el equilibrio ecológico.
No, justamente lo nuestro en Greenpeace es alterar el equilibrio ecológico en aras de la justicia.
No, en aras de la justicia
tenemos
no.
Que hacer que las especies justas prevalezcan sobre las abusivas.
Ahora, la serpiente. Pongamos por caso que usted ya lo picó la serpiente.
Sí, te morís.
No, tiene un tiempo.
Sí, son creo que 22 minutos.
¿22 minutos?
22 minutos, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a uno de los gerentes de la radio.
No, señor, estamos, por favor, concentrados en un servicio a la comunidad que estamos gerente? Brindando.
Estos bombones son para usted, señor.
No, por favor, señor.
Ah, no, están aquí.
Usted tiene que ir a por el antídoto. De...
¿Y por qué no lo trae consigo el antídoto, sabiendo que va a un lugar que está infectado
y no,
de,
pero
de serpiente?
Tendría que tener muchos antídotos.
Se dice así, ¿no? Infectado.
Infestado.
Infestado, es con ese.
Infestado.
Siempre yo le discutía a mi madre. Yo le decía, por ejemplo, se me infestó la herida. y ella me porfiaba que era infectado y ve que tenía razón yo.
No, bueno, no.
Es infestado.
No, bueno.
Cosa seria, ¿eh?
En ese caso, sí, pero no es el caso ahora.
Ah.
Digo, usted va, pide el antídoto y le va a
dónde preguntar. ¿A dónde lo pido?
En la sala sanitaria, en una, en la tienda que...
En el Instituto Pasteur sería mejor para mí.
Bueno, pero está lejos de la selva.
Ah, y bueno, en la selva no hay nada, no hay tampoco sala sanitaria.
Bueno, en algún caso puede haber dentro de los parques nacionales, digamos, ahí en Sudáfrica, por ejemplo.
Claro, sí. Yo en este momento estoy en Nairobi, pero...
Ah, bueno.
Es de unos 2.000 kilómetros de Sudáfrica, pero podría ir.
Podría llegar a ser.
Sí, sí.
Bueno, pero usted tiene que saber qué serpiente lo picó.
Ah, espere que vuelvo.
Y bueno,
¿qué hago?
Tiene
le pregunto
la marca.
A ella y o se la traigo.
No, la tiene, y si no la tiene que describir.
Entonces... Bueno, mira, mire, se la voy a describir. Más larga que ancha.
Sí, por lo general son
con
así.
Una larga, finita,
uh-huh.
Y un cierto largor.
Sí.
Y así, y se arrastra por el suelo.
Pero esas son todas.
Que es silenciosa, no ladra, no muerde.
No, por supuesto, son todas las serpientes.
Tiene una piel cubierta de escamas. Colores, distintos colores.
Bueno, no sirve eso.
Como... Bueno, ¿qué quiere que le diga?
Pero es muy vaga.
Sí, es muy vaga. Yo estuve ahí tirada 6 horas sin hacer nada.
No, señor, la
descripción... Es la vida de la serpiente, están de gusto y al sol.
La descripción es muy vaga. Y si no sabe lo que tiene que hacer...
No.
Para...
Discúlpeme, porque ya están pasando los 22 minutos, creo que me queda 1 minuto y medio.
Usted toma la serpiente por el cuello.
Ajá.
La presiona...
Por el cogote.
La
es
presiona...
todo cogote, ¿eh? La serpiente es puro cogote.
Es difícil encontrar el cuello.
Claro, la... ¿dónde termina el cogote? No se sabe.
Bueno, la presiona como un broche.
Sí.
¿Vio cuando usted presiona un broche?
No.
Lo presiona por un extremo y se abre por el otro.
Ah, sí, sí.
Bueno, la serpiente igual. Usted la aprieta...
La agarra por la cola.
La aprieta de un lado, cerca de lo que llamaríamos cuello.
Claro.
Abre la boca.
Abre la boca, ¿y ahí qué hace usted?
Y ahí le encaja, por ejemplo, un alfajor.
Tiene que ser de chocolate.
No importa, señor. Bueno, ese, para que deposite el veneno ahí, la serpiente vacía todo el veneno.
Claro. Desata su ira sobre el alfajor.
Sobre el alfajor.
Sobre el inocente alfajor.
Queda todo envenenado el alfajor.
Todo envenenado, ya venía medio envenenado, según la marca.
Sí. Y después, ya la serpiente es totalmente inofensiva. Después claro. La podemos morder.
Y uno se ríe de ella y se le burla.
Bueno, no sé
si pero te muerde igual.
No importa,
salvo
pero...
que se trate de una anaconda, en cuyo caso sigue siendo peligrosa, porque la anaconda...
Es constrictora.
Mejor que una anaconda, una boa constrictor. Una boa constrictor que te aprieta, hasta que vos sentís como un crujir.
Sí.
Son tus huesos.
Todo se lo...
Son tus huesos, sí, sí.
¿Y
preguntas por quién doblan las campanas? Doblan por ti.
Y ahí se lo come entero.
Y ahí...
Porque dice que...
Qué sé yo, si te come.
Sí, no
sí,
más...
te come entero. La boa constrictor te come entero.
No mastica.
No mastica.
Y vio que la boa toma la forma de su presa, como el principito.
Claro,
que
lo... sí, sí. Al rato viene alguien y lo ve a usted prácticamente.
Sí.
Y ya está Barton comiéndose a sí mismo.
Lleno de escamas.
Bueno
eso es uno de los peligros grandes
sí,
que,
muy...
que se puede encontrar.
La... ¿Sabes cómo se llama la serpiente más grande come humanos?
¿Cómo se llama?
Se llama la Yacumama. Discúlpeme.
¿Y dónde habita Yacumama? Nunca escuché.
No sé dónde, pero... Ahora bien, para enfrentar todo, no hemos hecho más que enunciar los peligros de la selva en forma general.
Sí.
Ahora, ¿cómo hay que vestirse para ir a la selva, doctor? ¿Qué es lo más conveniente?
Hay que estar liviano.
Ajá. Liviano de ropa, dice usted.
No, liviano sí, de peso, pero también tienen que ser prendas que si usted se clava algo no lo lastime. Por lo tanto, muy liviano no puede ser. Muy liviano no puede ser. Conviene, ¿sabe qué? Estar con los colores de la selva.
Ah, sí, a mí me gusta, sí.
Vio que usted se tiene que mimetizar con el medio.
Como el camaleón.
Claro.
¿Sabe qué es importante también? Que las prendas no sean muy abiertas, muy flojas.
Claro, porque se enganchan.
No, que se enganchan, se le meten los insectos por abajo.
Abajo del poncho.
Todas las prendas tienen que tener elástico, un firme elástico, para evitar que el insecto venenoso o el animal pequeño, como por ejemplo la sanguijuela,
sí,
se le meta por los bordes de un calzoncillo demasiado holgado.
Sí, sí, señor.
Entonces usted por ahí está durmiendo en su bolsa de dormir y siente que hay un... toda una fauna que lo invadió. ¿Por qué? Por no usar calzoncillos ajustados.
Bueno, pero tampoco están
así
ajustados.
Que yo en la selva le uso un calzoncillo perfectamente sellado, diría yo.
El calzoncillo del apicultor.
Sí, sí.
Porque vio
el
que...
famoso calzoncillo de apicultor. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene el calzoncillo de apicultor?
Mire, lo tengo puesto
de... ¿O son callos plantales?
Lo tengo puesto de muestra.
Ah, a ver, y, muéstremelo.
Mire,
creo que sí un poquito los... Ahí va.
No, ¿ves
no,
que...
no hace falta. No,
bueno, señor, yo para mostrarle. Porque aquí nosotros con todas las colmenas que tenemos...
Ah, sí, sí.
Tenemos a todo el personal... protegido con estos calzoncillos.
Ah, si pues se te mete una sola abeja.
Pero
abajo del calzoncillo y te hace un desastre.
Sí, sí, señores.
Te hace un desastre. Te arruina, muchacho amigo mío, se le metió una debajo de los calzoncillos justo el día del casamiento.
Sí, qué peligro.
Y todos decían, mirá qué ansioso que está fulano, que sé cómo se ve que se ha casado hoy. Y no.
Era la abeja.
Era la abeja. Bueno, cuando al final no aguantó más, el tipo se bajó los calzoncillos para liberar a la mencionada abeja. Se suspendió el casamiento, un escándalo.
Señor.
Un escándalo. La madre de la novia se desmayó.
Bueno, ¿por eso?
No, por otra cosa.
Ah, estamos hablando ahora de la apicultora.
Tiene que tener en la selva también un bolsillo secreto para que no lo afanen.
¿Quién le va a afanar?
Como sus compañeros. O las tribus hostiles.
En general, el bolsillo secreto o en los lugares secretos, usted tiene el silbato de ultrasonido.
Sí, que está, aquí está, mire.
Ese, a ver, tóquelo. Y no se escucha nada.
No, porque es un sonido tal, una frecuencia que el ser humano no la escucha. Solamente el perro.
Pero, ¿y para qué hace escuchar a los perros esto?
No sé.
Porque estamos en la selva.
No sabemos, pero estamos en la selva y es necesario que los perros oigan aquello que los humanos no podemos oír. ¿Qué se come en la selva?
¿Y tiene que llevar provisiones?
Lleve todo, porque hay muchas plantas venenosas en la selva. El agua puede estar contaminada. Usted se toma el agua y hay miles de amibas o paramecios o bichos que usted no los ve y están envenenando el agua.
Pero no vio que hay potabilizadores de agua en
Sí, pero son muy grandes, no podemos acarrearlos.
No, pero los exploradores tienen unos cosos que usted mete agua como en una especie de cantimplora.
Ah, sí.
Un papel tornasolado que le indica cuán
poder. Para mí eso es mentira, no lo vio nadie que no sea usted.
No, señor,
si hubiera público, yo le preguntaría al público y su mentira quedaría inmediatamente desenmascarada.
El público dice que es verdad lo que yo estoy comentando.
Bien, hay que llevar comida desde acá, hay plantas venenosas, frutos venenosos, hongos venenosos.
Ah, los hongos sí,
Todo es venenoso. Los hongos sí.
No, pero veo que hay muchos, en la selva dicen que comen palmitos.
¿Ah, sí?
Sí, usted sube...
Como acá en Palermo, Hollywood.
Sí, igual. Pero, por ejemplo, en la selva de Misionera, en la selva de Misiones.
Ah, ¿qué tal?
¿Usted puede agarrar los palmitos ahí?
Ah, sí.
Los toma de la naturaleza y están listos para ser ingeridos.
Discúlpeme, tenemos un musicalizador que pone, oye, Misionera y ya te pone.
Y pone eso. No, pero le decía de los palmitos, que yo creí que era un tema de palmito.
No, es Misionera.
Es Misionera. Usted también se puede valer de lo que la naturaleza le da. Por ejemplo, hablaba del agua, si llueve.
Ah,
y usted no tiene agua.
Sí, está la técnica es ponerse boca arriba. Se acuesta boca arriba y si se toma lo que puede.
No,
con la boca bien abierta tiene
ponga
que
ponga un tacho, señor.
Ah, tiene que eso se me había ocurrido.
Algo cóncavo. ¿Qué tiene cóncavo?
Un tacho.
Bueno.
¿Qué le parece este? Estaba justo al lado del palo.
Sí, está muy bien. ¿Ves que usted lleva los elementos que uno debe llevar?
Me dijeron que los que son ricos y muy nutritivos son los huevos de cocodrilo. Huevo frito de cocodrilo.
Sí, pero hay que encontrarlo, los huevos de cocodrilo.
¿Cómo? Agarra un cocodrilo y listo.
Y listo, ¿dónde los ponen los huevos? Yo nunca le vi cocodrilos y nunca le vi los huevos.
Ah, porque andan abajo el agua.
No, señor, igual, los ponen en algún lugar.
Claro, pero los ponen en un lugar secreto, oculto. Lo mejor es seguirlo al cocodrilo. Usted se esconde y lo sigue.
Sí.
El cocodrilo mira para todos lados, no lo ve a usted.
No ve bien el cocodrilo.
No ve bien el cocodrilo, no. Pero él desconfiaba del cocodrilo, ¿eh? Y va y empieza, y empieza a contarse los huevos. Lo primero que hace el cocodrilo se pasa contándose los huevos.
¿Ah, sí?
Uno, dos.
¿Pone dos huevos?
No, pero no sabe contar más que hasta dos.
Ah, bueno. Porque creo que ponen un poco más de dos huevos.
Sí, creo que son 1,000,000 de huevos.
No, tampoco,
De los cuales sobreviven solo dos.
No, no puede ser eso.
Bueno, no sé, cada cosa que le digo usted me la refuta.
Pone
señor.
Menos, pero...
¿qué se piensa?
Puede ser que sea nutritivo el huevo de cocodrilo, ¿eh?
Sí, sí.
Eso sí.
Ahora, el cocodrilo es vengativo. Cuando ve que usted le tocó los huevos...
No se lo perdona. Bueno, señor, toda especie que usted vaya y le toque los huevos...
Y hace así, como diciendo, la venganza será terrible.
No, directamente va y se lo come.
A usted,
claro. Porque
sí, así que te comiste mis huevecillos, dice el cocodrilo. Pues yo te como, esa es la ley de la misma. En la selva impera la ley de la misma.
Ahí sí que impera la ley de la misma.
Sí, sí, sí.
Ahora, si usted lo ataca un cocodrilo,
sí,
no se le ocurra tirarse al agua, porque hay quien comete el error de que corre y se tira al agua.
No, creyendo que de este modo elude al cocodrilo.
Claro, y el cocodrilo es más hábil en el agua.
Sí, se tira al agua y ya es otro muchacho, ¿no?
Es una ballena.
Hay que tener cuidado porque hay bichos que ponen huevos en el agua, y vos tomás el agua, huevos pequeños,
¿no? Sí, huevecillos.
Huevecillos, como hemos dicho recién, una palabra tan tierna, ¿no?
Sí, hermosa.
Yo cada vez que oigo la palabra huevecillo en cualquier lugar, ¿no? Me emociono. En tal caso, usted toma un vaso de agua y está llena de pequeños huevecillos, usted se la toma, no pasa nada, pero a los 9 meses empiezan a nacer los bichos que estaban dentro de esos huevos.
Qué raro, tanto tiempo para huevecillos.
Bueno,
para,
no importa,
para especies,
por ahí son 20 días.
Sí.
Y le nacen espantosos animales que provienen de esos huevos.
Pero usted le dice que le prosperan adentro.
Le prosperan adentro y le crecen. Usted va al médico y le dice, tengo unos retortijones, le dice usted.
Unos retortijones.
¿Cómo se dice?
Retortijones.
Ah, bien, aquí justamente en el estómago, le dice el doctor Caragencián.
Sí.
Y el doctor Caragencián dice, bueno, le voy a hacer una radiografía. Y lo mira y dentro hay nutrias.
No. Pero, ¿cómo le prosperaron las nutrias?
Nutrias que le están construyendo un dique en el estómago.
Millones de nutrias.
Eso es rarísimo. Es lo peor que le puede pasar a uno, que las nutrias entorpezcan la circulación intestinal mediante diques que construyen con pequeños pedazos de madera y ramas.
Sí, pero ¿de dónde sacan las ramas? Y
usted eventualmente se las tendrá que tragar.
Claro, porque es raro. Ya bastante tiene con la nutria.
De algún modo lo manipulan a usted para que tenga ganas de tragarse ramas, ramas que ellas luego utilizarán para hacer sus diques.
Bueno, no, eso...
Ahora, ¿las nutrias no son mamíferos?
Sí, no nacen de huevos.
Ah, qué raro entonces. ¿Qué habré comido?
Son mamíferos, porque yo me los confundo, hay algunos marsupiales que se confunden con mamíferos, yo como la comadreja.
Ah, sí.
Me dijeron que es marsupial, no es mamífero.
Una cosa que no conviene llevar es niños. Niños menores de 5 años.
No, niños en general.
Bueno, menores de 5 años, señor.
Menores de 5 años, peor.
No conviene. Ni tampoco ancianos.
Y no, ancianos si no lo tiene... No, porque ¿qué va a hacer un anciano en la selva?
No sé, pregúntele a él, qué sé yo. Después, ¿dónde dormir? Última cosa.
Bueno, usted habrá llevado una carpa.
No, ¿qué mejor, la bolsa de dormir o la carpa?
Por ahí, la bolsa de dormir tiene que estar bien cerrada en la selva. O sea,
sí, pero ¿qué, cómo bien cerrada?
¿Todo que quiere...
se cierra dentro una bolsa de dormir? Por ahí se lo olvidan.
¿Cómo
hace? Usted tiene que tener... un tipo afuera para que le abra.
No, pero ¿vio esa bolsa de dormir que le queda la carita nada más de afuera?
Ese es un sarcófago.
Sí, que se cierra con bueno, un cierre no relámpago sé, y capucha.
El peligro es que se te metan, tanto dentro de la bolsa o de la carpa, insectos o pequeños animales, incluso serpientes de las que ya hemos hablado.
Y bueno,
es una de las peores sorpresas, estar uno dentro de la bolsa de dormir y advertir que no está solo.
¿No conviene dormir colgando?
¿Colgando qué?
Colgando, uno, todo.
Y como se cuelga uno, tiene un amigo que lo cuelga.
No, por ejemplo, en los árboles.
Sí.
¿No es más seguro estar
en
la copa de los árboles?
Como un jamón.
Claro, o montar algo ahí, como una especie de hamaca paraguaya.
Sí, no, pero si usted se monta en una rama y se queda dormido, después sueña que se da vuelta, que eso se cae.
Es muy inestable.
Es muy inestable. Lo mejor es no dormir en la selva.
Y es peligroso.
O poner un tipo de guardia.
Bueno, si son dos los que están...
Si son dos, sí, o 30.
Bueno, sí, también.
Sí.
Bueno, ¿sabe qué tiene que hacer si hay guardia? Hacer fuego, porque los animales no le van donde hay fuego.
¿Está seguro? Eso sí. Lo sé yo y lo sé usted, pero... Lo sabe usted, pero... ¿Lo saben los animales?
Sí, lo saben. Usted, muéstrele...
Mire, si hay un animal ignorante que no conoce sus propias costumbres y se ríe de su fogata y lo come.
Es el instinto.
A la luz del fuego donde él no iba.
No, señor, es el instinto animal.
Bueno.
El tigre, por ejemplo, ve fuego.
Ah, sí.
Es un gatito.
Y, por ejemplo, usted con un encendedor lo ataca a un tigre, por ejemplo, y usted saca...
No, es muy pequeña la llama. Además, vio que en el encendedor a veces hay que insistir si la piedra falla.
Muchas muertes de las que se producen en África son por fallas del encendedor. Séptima causa de muerte.
¿Séptima causa de muerte?
Falla del encendedor y ataque consecuente de la fiera que estaba siendo espantada.
Bueno, me parece un índice muy alto para una circunstancia tan precisa, tan acotada.
Es altísimo, sí. Es altísimo. Bueno, con esto yo creo que la conclusión que uno puede sacar es que no hay que ir a la selva.
Sí, no. Al menos así como estamos...
Así como estamos, no.
No, y sobre todo con eso que usted tiene en su mano izquierda.
Sí, que es el concurso que ya está tocando a su fin.
Sí.
El concurso, adivinen qué tengo en la mano, siendo el premio el objeto mismo que tengo en la mano. Todavía quedan algunos minutos, pueden ustedes llamar. Mientras tanto, haremos una pausa inmediatamente antes del bailongo que aquí se arma en este estudio de AM750. Hacemos lo que se llama
una pausa.
Eso.
El 28 de mayo, Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, desde OSACRA, la obra social del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, lanzamos Mujeres Sanas, Familias Fuertes, una campaña de prevención de cáncer de cuello uterino de OSACRA a las mujeres argentinas sin cobertura médica. Si sos mayor de 18 años y no posees ningún tipo de cobertura social, acércate a la sede del SACRA de todo el país o a los puntos de difusión en tu ciudad. Durante 60 días, a partir del 28 de mayo, todos los exámenes y consultas ginecológicas para diagnosticar serán sin cargo. El cáncer de cuello uterino diagnosticado y tratado a tiempo se cura. OSACRA, estamos donde están nuestras mujeres.
La participación de OSACRA en esta campaña es de facilitación y auspicio.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Piña.
Mira, ¿cómo le va?
¡Ay, qué suerte, Piña! El gran Felipe Piña. ¡Qué alivio! ¡Qué angustia que tenía!
La angustia no estaba porque en el propio acta de independencia dice romper los violentos vínculos que nos unían con España. Así que cuando uno rompe violentos vínculos, no. Además hay un documento del año 17 que lo redactan los mismos congresales, que se llama Manifiesto de Agravios, donde señalan todos los desastres que nos hizo España en 300 años, donde el genocidio de los pueblos originarios, de cómo no nos dejó estudiar, cómo no nos dejó armar industria. Eso lo firman los mismos congresales de Tucumán, así que angustiado no estaban.
Muy 750.
Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
¿Cuánto le pongo, maestro?
Llenalo, y de premium, ¿eh?
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es domingo. Y saqué mi Cabal Débito Credicop.
¡Ah, claro! Todos los domingos con tu tarjeta Cabal Débito de Banco Credicop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumas puntos Credicop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo y la banca solidaria. Cátedra de consumo, promoción válida los días domingo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2016. Consulta de descuento aplicable, tope máximo de reintegro y demás bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
hay otra idea.
El tema de que estés con una productora grande o estés de manera más independiente en cuanto a la construcción de la película, ¿tiene algún tipo de intervención? ¿O?
Hay otra forma de sentir.
Vamos a repasar de todas maneras después en las consecuencias del IVA.
Otra manera de vivir.
Sí, totalmente. A mí me gusta en particular, me relaja.
Hay otra radio.
Vamos a ir a nuestra entrevista con una gran mujer, una mujer a la que yo admiro mucho, que fue...
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
750 en Facebook. www.facebook.com/AM750. AM750. Más aire.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el estudio de la AM750. Y creo que... Sí, ya llega al estudio de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, muy bien.
Vamos a agradecer, ¿sí?, a la muchachada de la técnica de la 750, que ha puesto mucho empeño en superar algunos inconvenientes que son propios de todo debut. Gracias a nuestro amigo operador, a Juan, que andaba por ahí, y a todos los muchachos en general que se han acercado acá a dar una mano. Gracias.
Muy bien.
Pero yo tengo una pregunta.
Sí. ¿Usted quién es?
¿Qué tal? Yo soy Martín, creo.
Ah, bueno, porque la radio que...
Sí, sí, claro, es verdad, ahora no nos ve nadie. Y justamente por eso quería saber, ¿qué es esto de las cámaras? Yo vine en calzoncillos porque...
sí. Después de la radio de hoy es así.
Sí, la radio es así. Es todo con cámara.
Tuve que pedir prestado un pantalón al tipo de abajo.
Salga de ahí. Es por la magia de la televisión.
Yo, por suerte, trabajo atrás de esta mesa, que también, como usted sabe, debajo de este guardapolvo, estoy completamente desnuda.
Bueno, señor. Bueno, a ver, hoy hubieron muchos pedidos vía internet, porque el hashtag Dolina la 750 se transformó en tendencia.
Hoy en día la internet se utiliza mucho.
Sí.
Parece mentira,
sí,
¿no?
Sí, parece mentira.
Y ahí, mentira que un animal tan pequeño, etcétera.
Sí. Inclusive es mentira. Pero al trío sin nombre le piden cosas tales como "You have got to hide your love away" o algo así. O algo así.
Bien. Bueno, vamos.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and I can see they laugh at me, and I hear them say, "Hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. Love.
Trío sin nombre, señores, aquí presente en el estudio, hoy sin público, de la AM750. Maestro, ya que está aquí, se ha molestado en traer el piano, inclusive, que es más grande que la mesa, ¿no quiere hacer Sueño Querido, por ejemplo?
Ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena, y en alas de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué, y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin ver los desengaños, fe. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de la campana, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
No podemos saber cómo ha salido. ¿Se escucha bien?
Sí, yo lo escuchamos aquí con auriculares.
¿Qué dicen ahí? Muy bien.
Está muy bien.
Saludan, nada más.
Estos dulce nidos.
Bueno.
No, no,
sí. Sí, sigamos adelante.
Aquí lo escucho por auriculares el programa.
Ah, sí,
estoy
claro,
escuchando
claro.
A los señores. A ver, para el trío sin nombre, por ejemplo, Valeria, de aquí de Buenos Aires, creo, le pide Shape of My Heart.
Ah, bueno.
Uno de los clásicos ya del trío sin nombre.
A ver.
Dos, tres. Meditation, and though he plays, never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He does, of course, to find the answer, the sacred geometry of chance. Of probable outcome, the numbers with dance. No doubt the space at the sword of the soldier. No doubt the glass web of love wound. I know the diamonds been money for his art. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. Thank you. Dodger's face, not the sword of the soldier. No Dodger gloves, weapons of wounds. And all the diamonds, big money for his heart. But that's not a shame of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
Qué bien el trío sin nombre, señores. Bueno, les recordamos que el día 22 vamos a estar en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Será ahí más temprano, 9:30 p.m.
Sí, sí.
Y las entradas están disponibles en PlateaNet. Después el programa
se inicia aquí
a la medianoche, como siempre. Y el 24 en Nueva Helvecia, en el Uruguay, en el Cine Teatro Helvético. El trío me mira y asiente con la cabeza.
Sí, dicen todo que sí, están sobornados.
Cada cosa que digo.
Es verdad lo que dice.
Está muy bien.
Primera vez en la vida.
Bueno, a ver, hay pedidos para el trío. ¿Usted que tiene las manos sobre el piano quiere arrancar con algo?
Sí, ya está terminando el programa, le aviso.
Sí, falta poco, pero tenemos uno.
Bueno, toquemos a gran velocidad entonces.
Le piden What a Wonderful World. Qué lindo.
Ah, qué linda que es esta canción.
Un, dos.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day to the dark second night, and I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also many faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they learn much more than I will ever know. And I think to myself, what a wonderful world.
Maravilloso.
Qué hermoso, señores. Qué canción. Un trío. Bien,
recalentado el trío, ¿eh?
Vamos.
Bueno, es hora de irnos.
Hay que irse.
Es hora de irnos y...
¿No quiere que hagamos cuando tú estás? ¿No quieres?
¿Para irnos?
¿Qué hora es? Son como las 3 de la mañana.
Sí, sí. Sí. Vamos, hagamos cuando tú no estás como última canción, etcétera.
De mi destino amparos de tu mirada. Soy como el ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma. Si tú te vas,
si tú te vas,
me envuelve la bruma. Eso es la fuente y las estrellas vienen para mí su seducción. Cuando no estás,
cuando no estás,
duele mi esperanza. Si tú te vas,
si tú te vas,
se va mi ilusión. Oye,
me lamento, pero confío el viento.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 7.